Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bienvenidos, ¿qué tal? Un saludo. Miren, ayer les hablábamos, recopilando los datos del año, perdón, del mes, del verano, les hablábamos de, en uno de los capítulos, de sucesos. Y fíjense que precisamente a esa hora, a media tarde, bueno, un poco después de acabar el informativo, ya entrada bien la tarde, se produjo un suceso muy importante, porque dos personas han perdido la vida en la carretera Los Lobos, cruce de la Muleria. Y ha sido un accidente, bueno, ya el propio balance creo que habla por sí solo. Un herido en estado muy crítico y dos personas fallecidas. Katina Pérez, ¿cómo ha ido eso? ¿Cómo ha sido?
Pues sí, efectivamente, dos personas de nacionalidad británica, de unos 50 y unos 70 años de edad aproximadamente, fallecieron ayer lunes en un grave accidente de tráfico que ocurría en la carretera A332 a su paso por el término municipal de Cuevas, más concretamente en la carretera de Los Lobos y en el cruce de la Muleria. Otra persona resultó herida de gravedad y fue evacuada, tuvo que ser necesario su evacuación por un helicóptero medicalizado directamente al Hospital Torre Cárdenas de Almería, donde permanece ingresada en estado grave. El siniestro fue un violento choque frontal entre un camión y un turismo. Se produjo alrededor de las 6:45 de la tarde, aproximadamente, en el kilómetro 14 de la vía, como decíamos, en el cruce de la Muleria, con sentido a la localidad cuevana. Los ocupantes del turismo siniestrado eran una familia que se dirigía en ese momento al aeropuerto de Alicante-Elche, siendo incluso seguidos por familiares cercanos que iban en otro vehículo justo detrás del accidentado. O sea que esos familiares vieron todo el accidente. Efectivos de la Guardia Civil, tráfico, personal sanitario y los bomberos del Levante, que tuvieron que activar también a efectivos de otros tres parques de bomberos de la zona, fueron los que asistieron a las víctimas. La carretera quedó cortada aproximadamente o algo más de una hora por el aparatoso incidente que requirió la intervención de muchos agentes de seguridad, sanitarios, es decir, y como decíamos, ese helicóptero medicalizado que también tuvo que asistir al lugar donde ocurrieron los hechos para evacuar a esa víctima muy grave.
Esa carretera todos la conocemos. Uno se tranquiliza porque parece que está en unas condiciones de seguridad, pero es un poco traicionera en el sentido, en fin, entiendan el término. Las carreteras no son por sí, no tienen sentimientos ni van a hacer nada, pero el recorrido, la forma, quizá el hecho usual de utilizarlas cada día y el alto porcentaje de tráfico que hay, teniendo en cuenta la actividad importante agrícola, todo esto genera una situación de riesgo. Y yo creo que cualquiera que tenga un poquito de memoria en esta carretera, que es la que une Cuevas con Tarreros, puede perfectamente visualizar algún momento de su vida en el que ha conocido, no digo personalmente, pero ha tenido conocimiento y ha podido estar cerca incluso de las personas que han sufrido un accidente en esa carretera. En tantos casos, más de los con resultado mortal, ¿no? Uno anterior, que no hace mucho, ¿cuándo ocurrió el del cruce del Perejil?
Pues este a finales verano. De julio, aproximadamente.
Fíjense, estamos hablando de, me parece que fue el 29 de junio, aún no había entrado julio. Bueno, es igual. En los principios de este verano, fallecían en el cruce, fallecía una persona y dos muy heridas. Quiero decir, unas heridas muy graves. una hormigonera y un coche, un señor jubilado, que se lo llevó por delante la hormigonera, y luego otras personas que iban y que chocaron. Bueno, la colisión, resultado muerto, un muerto, y estamos hablando de hace muy poco tiempo. Si te vas atrás un poco con la memoria en el tiempo, recordaremos seguro accidentes en el que ha habido una, dos personas, o en este caso incluso con fallecidos. Especialmente, bueno, podemos verlas en los tramos más transitados, pero no podemos olvidar el otro tramo que tampoco deja de ser transitado, una vez que pasas los Lobos y ya te diriges hacia San Juan de los Terreros, que es una carretera con unas largas, en fin, con unas rectas importantes. Te dan la sensación de ir seguro, incluso en la subida tras los Lobos, que hay una subida con curvas que, bueno, con unos ángulos que dan la impresión de que los puedes afrontar con seguridad a cierta velocidad, pero si te pasas un poco o te despistas lo más mínimo, y ahí se han producido, en esa subida y en esa bajada, ahí se han producido también bastantes. Bueno, es una pena tener que arrancar, porque es un accidente importante.
Miguel Ángel, con varios efectivos que intervinieron en este accidente, nos decían que, bueno, la Guardia Civil ahora se encuentra investigando las causas que provocaron este accidente, aunque inicialmente parece que uno de los vehículos se saltó un stop. Esto son hipótesis, ahora quedan manos de los investigadores.
Bueno, el caso es que se produce en un cruce, y es el cruce en la carretera esta de Cuevas a los Lobos o a San Juan de los Terreros, el cruce que te permite desviarte hacia la Mulería, que muchos hemos tomado en infinidad de ocasiones. Bueno, tenemos otras noticias, sí, y se las vamos a contar. Alguna de ellas que tiene aún el sabor de ayer, porque conocíamos las impresiones del presidente de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio, a propósito de la denegación ya oficial de la Secretaría de Estado de Aguas sobre el acuerdo que tenían ya firmado los regantes del Canal de las Aves y los de la Almanzora. Había dos acuerdos, porque uno era con el Canal de las Aves y un segundo con el Canal del Henares, ambos en la zona del Tajo, ¿no? Fíjense si hay agua en la zona del Tajo. Tanta que se permite que, han tenido que hacer durante el tiempo de lluvias cantidad de operaciones en el control y en la gestión hídrica, porque los contenedores, los embalses, los contenedores de agua importantes de las grandes obras hidráulicas no eran capaces de asimilar tanta agua. Y en ese contexto, aquí con una enorme sequía, yo no sé si me equivoco, si cuento mal, creo que vamos a cumplir 5 años. Una sequía, pero de las duras, de estas etapas que se han conocido siempre y que ahora nos ha tocado, ¿no? A ver si este mismo año se puede de alguna manera evitar, ¿no? La naturaleza, la meteorología presenta menos indispuesta, ¿no?, con nuestra comarca. Pero en fin, al sitio, a lo que iba, sin agua durante 5 años, dependiendo de la agricultura y del agua, y tienen que salir a buscar agua a un lugar donde el agua es abundante, en la zona del Tajo, y efectivamente a partir de todo lo que ha llovido este año, nadan en la abundancia. Llegan a un acuerdo, no hay ningún problema, a ellos les sobran y a nosotros nos falta, pero necesita este tipo de acuerdos, necesitan la bendición del Estado, del Gobierno en este caso, la Secretaría de Estado, dependiendo del Ministerio de Medio Ambiente. Y ya saben la política que tiene Medio Ambiente, que las cosas vayan y sigan su curso y que no se modifique nada. Es decir, que, por poner un ejemplo o un asunto que afectaría a una cuestión muy cercana, que los bosques se pueblen de maleza, que no se limpien, que no se toque, no voy a decir los cursos de los ríos, sino que los propios cursos de los ríos no se pueda intervenir haciendo pantanos. Y si hay alguno, hagamos un informe y veamos hasta qué punto tiene un valor o no social ese pantano, que siempre lo ha tenido, el valor lo ha tenido, y destruyámoslo, ¿no? Así que en este contexto en el que hablar de la más mínima transferencia entre lugares, siempre que no sea Cataluña, porque si es en Cataluña no hay ningún problema, ya saben ustedes por qué, pero entre otras partes de España, especialmente en lugares donde pueda gobernar el Partido Popular y tal, porque esto tiene un claro cariz político, no solo de ideología de un partido que mantiene un punto de vista, sino también una preferencia a la hora de tratar un asunto, dependiendo de si el problema está en una tierra que dirige el mismo partido del gobierno, o si está en una tierra que dirige un partido distinto. Y en el caso de Murcia, de Alicante, o en este caso de Almería, que nos toca muy poquito del trasvase, pero a través del trasvase se pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, esta, comprar agua en un sitio donde sobra mucho y a través de las infraestructuras del trasvase que vengan aquí. El Ministerio, en este caso a través de la Secretaría de Estado, ha dicho ya definitivamente que no. Y ayer se quejaba el presidente de la Junta Central del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio, y se quejaba con razón. Y hablaba de varias cosas que a lo largo del programa lo escucharemos, pero que podemos empezar con una primera intervención.
Habíamos hecho un poco el cuerpo a que esos 8 hectómetros no nos lo iban a dar. Pero lo que sí que no esperábamos es que también nos negaran el agua del canal de las aves de Aranjuez. Y bueno, pues hemos hecho las alegaciones correspondientes y no han sido atendidas tampoco. De manera que ya la resolución definitiva, pues que no nos van a dar ningún agua.
Bueno, es decir que la verdad es que sí se esperaban.
Tuvieron esperanzas, dijo ayer, sí, después de una reunión con la Secretaría de Estado.
La verdad es que se esperaban una reacción positiva, quiero decir, una decisión positiva. Lo que no se esperaban era lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora que ha ocurrido, se dan cuenta que realmente lo que cabía esperar, atendiendo a los antecedentes, que siempre son muy importantes para ver qué puede pasar en el futuro, de qué manera se comporta algo, si quieres saber cómo se va a seguir comportando. Hombre, siempre habrá alguna modificación, algún cambio, pero por lo general va todo igual. Y aquí lo que conocemos es que a la primera de cambio, en el momento en el que nuestros regantes llegan a algún tipo de acuerdo en algún sitio, saltan ferozmente sobre ese acuerdo. Recuerden ustedes, hace un año, que en la zona del trasvase del Negratín había llegado a un acuerdo de unos 3-4 hectómetros cúbicos que le sobraban a aquella zona, a los regantes de allí, y habían llegado a un acuerdo amistoso y satisfactorio. ¿Y cómo salió el delegado del gobierno en Andalucía? Ojo, saltó como un predador, ¿no? Ante una presa, el delegado del gobierno en Andalucía, un señor que es de esta zona de Granada, pero que representa al gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía y que está en Sevilla, y saltó inmediatamente a los medios de comunicación para decir que no estaba de acuerdo con un acuerdo entre regantes. Lo que pasa es que aquí el gobierno de la nación no pudo intervenir. Inmediatamente le siguieron el discurso, el camino que abría el discurso del delegado del gobierno fue seguido por el conjunto del PSOE de allí y de la propia Granada, porque claro, había hablado un tipo significado, un hombre al que había que arropar con nuevas declaraciones para hacerlas, yo creo que, bueno, intentando generar pues el conflicto dialéctico que a partir de ahí se puede crear, ¿no? Lo que pasa es que no le salió bien la operación porque todo dependía del permiso de la Junta de Andalucía. Y entonces alguien puede decir, es verdad, puede decir, hombre, si usted dice que en el caso de que el PSOE no está muy de acuerdo en que cuando son comunidades tal, Tal, también es predecible que el PP en sus propias en su propio terreno, es decir, donde gobierna, tome decisiones que le beneficien de cara pues a un futuro electoral, o por lo menos tengan una cierta resonancia entre gentes que más tarde van a votar y que en ese momento, estamos hablando de la agricultura, pues se van a ver beneficiados en este caso. ¿Qué hubiera hecho el PSOE de Andalucía, me pregunto yo, si estuviera dirigiendo, si la señora Montero estuviera dirigiendo y no estuviera Juan Manuel, estuviera el PSOE? Me pregunto qué habría hecho el PSOE si nuestros regantes hubieran llegado con regantes de allí, pues en un acuerdo normal, en un acuerdo satisfactorio para todos, en un acuerdo en el que felizmente se brinda al terminar, ¿qué habría dicho María Jesús Montero sobre ese acuerdo? Si hubiera entrado la Junta de Andalucía con potestad para dinamitarlo, para acabar con ese acuerdo, para decir no, sancionarlo, no, sancionarlo negativamente, no firmarlo, no rubricarlo, ¿qué habría hecho? Probablemente habría dejado exactamente igual que lo ha hecho Juan Manuel Moreno, el presidente actual. No habría creado ningún conflicto, probablemente. Y aquellos principios que sostienen su ideología en el ámbito de la naturaleza, de no modificar los movimientos normales de la naturaleza, en tanto que los cauces no se tocan, los ríos no se tocan, los montes no se tocan, etcétera, etcétera, no se toca. Siguiendo con la coherencia, pues deberían de haber dicho los trasvases no, porque es una de las palabras malditas en el lenguaje de la izquierda hoy por hoy, siempre y cuando no se trate de trasvases en Cataluña, porque allí ya saben que Puigdemont inmediatamente, basta con que haga un gesto o lo hagan los otros bandos independentistas para que no haya ningún problema. Por arte de birlo y birlo que cualquier situación complicada inmediatamente es salvada. Así que esto hubiera pasado aquí y aquí no habría habido ningún problema si hubiera estado gobernando el PSOE, pero sí lo está. Y esto es una opinión, claro, ustedes pueden diferir de ella, pero la forma en la que el Partido Socialista trata estos temas la estamos viendo, como también recordó Fernando Rubio, en el caso del Júcar. Ahí estaban gobernando los socialistas, pero con poco interés por parte de Chimo, iba a decir Chimo Bayo, esta sí, esta no, de Chimo Puig, Chimo Bayo iba a decir. Pues sí, me parece un tipo de la farándula, el Chimo Puig este, casi como Chimo Bayo, quizás más respeto para Chimo Bayo incluso. Bueno, Chimo Puig, o para los dos, en fin. Chimo Bayo iba a decir, Chimo Puig tenía poca fuerza a la hora de defender Alicante, le ponía poco empeño. De hecho, hubo quizá un cierto acuerdo con los ecologistas cuando llegó la noticia de que el canal de la acequia del Júcar, la acequia mayor del Júcar, había llegado a un acuerdo hace un par de años con los regantes de la Almanzora. Otra vez los nuestros saliendo por ahí a buscar agua. Es que hace 5 años que no cae aquí una gota. Es que la gente tiene que vivir y salir. Es que no pasa nada si dos están de acuerdo. Si a ti te sobra grano, si a ti te sobra el ladrillo, si a ti te sobra agua, y a mí me falta el comercio, es la oferta y la demanda. Así ha existido siempre, y dentro de unos cauces normales la gente se entiende. No estamos hablando, como dijeron los ecologistas, de que querían llevarse el Júcar a Almería. Pero qué barbaridad, coño. Esos tipos Chimo Bayo puesto hasta arriba. Decir una barbaridad de ese tipo. Y fueron 40 o 30 o seguramente 27 los que se juntaron en la Generalidad, en la sede de la Generalidad, y empezaron a gritar que se llevaban el Júcar a Almería. Pero es que fue dicho eso y hecho a continuación pues lo que siguió, que fue denegar algo que ya estaba cerrado. En 5 años iban a llegar aquí, en 5 años iban a llegar aquí 50 hectómetros, en 5 años. Y sobraba agua en el canal, en la acequia mayor del Júcar. Y tenían un problema porque tienen tanta agua y tan poca infraestructura que el recurso no se utiliza, no se les trae el rendimiento ni lejanamente ni remotamente al que se les trae aquí, en esta zona. Aquí en la comarca no se permiten perder agua. Si los regantes tienen pérdidas, serán del 2%, aunque ellos dicen que son menos incluso. Pero vamos, por decir que algo más, pongámosles que un 3 o un 4. Aquí en esta zona, en Antas, van a invertir 20, casi 20 millones de euros, 10 y largos, en un circuito cerrado, que ya se han enterado todos los regantes y saben perfectamente cómo va a funcionar, que no se va a perder un agua en el mes de agosto por evaporación. Es que aquí lo que se está haciendo es invertir de una forma muy concienzuda e inteligente en sistemas que van a evitar la pérdida de agua y van a permitir al tiempo el uso, el rendimiento absoluto de cada gota. Aquí no se dilapida el agua, aquí se puede decir que se ha plantado más de la cuenta. Bueno, pues vale, hay cosas que serán o son verdad. Si eran 24.000 hectáreas para toda la zona regable, pues a lo mejor hay 30.000 o 33.000, no sé. Sí, pero ya el cuento de que quieren el agua para campos de golf, que también es una soflama miserable, porque la gente puede querer, es tanto como ligar el envío de algo que es básico como el pan, que es el agua, enviarlo a unos señoritos. Y unos señoritos le enviamos el agua para que jueguen ellos al golf. Y eso no se puede permitir, visto desde ese punto de vista. Pero claro, no es cierto, no es esa la, no es ese el enfoque. El enfoque de los campos de golf es que generan junto, como pueden ser hoteles de 5 estrellas o asuntos, pues no sé, ¿qué quieren que les diga? Cualquier deporte que, sin la Fórmula 1... La Fórmula 1 mueve millones y millones allí donde va. ¿Y quién se puede permitir hacer deporte de Fórmula 1? Pues nadie. Pero quiero decir, no porque haya una actividad que sea cara o que no esté al alcance de todos o que no le guste a todo el mundo, que sea en definitiva elitista, supone estar beneficiando o que resulte de aquello una lucha de clases. El agua del pobre agricultor que se la llevan para que el señorito juegue al golf. No, señor, es que ese no es el enfoque. Hoy los señoritos somos casi todos, que tenemos coche, que tenemos perfectamente para comer y que, en definitiva, pues con más o menos problemas, el nivel de vida de nuestro país, después podremos matizar muchas cosas, en relación a hace 25 años, es mucho mejor. Y el que no juega al golf, pues es, bueno, habrá un porcentaje que efectivamente no se lo puede pagar y un montón de gente que no lo quiere pagar porque no le gusta, y otro montón de gente que le gusta. Y eso genera una actividad que, por ejemplo, aquí en Valle del Este, con el campo de golf, mantiene una vida de una pedanía con actividad. El hotel está prácticamente lleno casi todo el año, no es necesario cerrar. Coño, acuérdense que no hace tanto había que cerrar el pueblo Indalo 6 meses u 8, yo qué sé. Es que en Mojácar había que cerrar. Entonces, esa idea de que es que se llevan el agua para no sé qué, es que se llevan el agua. Oye, se llevan el agua, coño, porque tienen que vivir la gente y a veces se pasa y bueno, pues habrá que ponerle cierto freno. Pero esa idea de que se llevan el agua, se llevan algo que es nuestro, si a ti te sobra. A ti me refiero como gobernante, sabes que allí sobra y que hay otros en otro sitio donde gobierna quien sea, pero falta. Y son gentes, son ciudadanos de este país. ¿A qué viene decir que no? Y el Canal de las Aguas estaban dispuestos a eso y les han negado no solo los 31 hectómetros del Canal de las Aves, sino les han negado 8 hectómetros cúbicos más del Canal de Henares, que está allí por la zona. Habían llegado a todos los acuerdos, habían brindado el 80, creo que leí la asamblea, el 90% y pico de los comuneros contentos de no plantar ese año, ellos voluntariamente, nadie les había dicho usted no plante, como si usted quiera alquilar o no alquilar su casa, o poner en barbecho o cultivar el terreno que es suyo. ¿Quién cojones es nadie para ponerle a usted una presionarle para que haga con su propiedad lo que usted entienda dentro de la legalidad. Bueno, pues estos habían decidido eso, no otra cosa. Démosle el agua a ellos. Si nosotros vamos a sacar, habrán hecho sus cuentas, nos van a dar un dinero, unos millones, por este agua, y encima ellos la van a aprovechar, le van a sacar un rendimiento, van a producir. Este país que cada día te están poniendo la tentación de rebajarte las horas, de ser menos competitivo, de que los críos estudien menos, que la vida es reír y vivir, que vive al día intensamente, que las obligaciones, las que pueda me quito, que si lo mejor que hay en este mundo es meterte a funcionario, olvídate de promover. O sea, esa idea, ¿dónde coño lleva un país? Esa idea te puede llevar a ti a la felicidad, en el caso del individuo, pero un país. ¿Ustedes creen que China podría haberse levantado de la miseria absoluta y no es el ejemplo en términos del respeto de los derechos humanos? Pero también hay que plantearse, y estas son cosas que debaten la gente valiente, no los cobardes, hay que plantearse si el sistema que uno tiene, el sistema político que impera en un lugar, va a ser el que se va a imponer o va a ser el que va a perder. Y esto es un asunto que habría un melón distinto, y no es ahora porque es un poco largo. Pero en definitiva, o bien eres muy romántico y te da igual, aunque pierdas, defendiendo tus principios, está muy bien, y probablemente muchos de nosotros lo haríamos, o miras la trayectoria del mundo y te das cuenta quién gana. Y si alguien cree remotamente que Europa o Estados Unidos le va a ganar a China. Remotamente, si creen que le vamos a ganar a China. Y nosotros con nuestros derechos, con nuestras regulaciones, si te metes el dedo en la nariz tienes que pedir un permiso, todo regulado. Hiperregulación. Y ellos, regulado en lo que se refiere al PC, al Partido Comunista, al Partido Comunista Chino, todos regulados y formas parte del partido, y Xi Jinping, un elemento de cuidado, en una lucha absoluta contra la corrupción dentro del Partido Comunista Chino, y a partir de ahí, si vives en Shanghai, que se llama ahora Shanghai, o en Beijing, que dicen los progres, y toda la gente moderna, si vives en algún sitio de esos, te puedes enterar la millonada que puedes hacer. Te puedes hacer rico. De impuestos pocos. Poco a poco van modificando. Tendrán que ir cambiando, pero están en un estadio en ese sentido diferente. Nos van a ganar la partida como ya está ocurriendo. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Vuelvo a lo del agua. ¿Pero qué cojones de daño le hace a nadie el vender agua aquí y los otros están contentos? Pues no. Así que ayer Fernando Rubio se cabreó bastante. Pues normal. ¿Qué decía este hombre?
Es indignante lo que nos han hecho, es indignante.
Pues claro, normal. Claro. Claro,
es indignante lo que nos han hecho, claro. Es indignante.
Claro. Para llegarle con una sonrisa cuando los veas por ahí. Para felicitarlos. Para votarles. Vamos a votarles todo a esta gentuza de Madrid que nos dirige. Vamos a votarles. Aquí ya lo tienen claro. Lo tienen claro desde hace mucho tiempo. Aquí ya tienen claro que de tres votos se van a comer uno. La izquierda se va a comer uno, como mucho. Y ya veremos si ese uno todavía se queda más menguado. Que la gente se da cuenta. Hay una sinvergonzonería, una inclinación al putiferio. Dice, no, el PP ya, cuando gobierne ya veremos lo que hace, ya sabemos lo que hizo, una manada de sinvergüenzas, el Montero este ha robado más que los cabos chusqueros estos de Ábalos, más. Así que tampoco son. Y Rajoy decía que todo estaba controlado cuando se iba a levantar Cataluña y no iban a votar. Y parte de lo que pasa ahora la tiene Zapatero y después Rajoy como presidente tampoco. O sea que tampoco crean que el PP, pero En este caso, yo creo que la gente todavía prefiere lo menos malo. Así que ese menos malo son dos votos para la derecha y Vox creciendo. Y Vox creciendo, que no se puede hablar de ellos. Veremos ya, ya veremos cuando sigan las cosas. Siempre habrá quien te diga Vox, Vox. Pero la gente ahora acabará haciendo normal hablar de Vox. Es un partido, te guste o no, igual que Podemos, dentro de la Constitución. Lo que pasa es que algunos dentro de la Constitución te la cogen y te la modifican o te la cambian. O te meten unas leyes que son anticonstitucionales. Joder, claramente, lo que pasa es que está pumpido para que eso no se toque. Y si un señor le da una bofetada a una señora, ya sabe usted lo que le espera. Y si un señor mira mal o le dice algo a una señora, ya sabe usted lo que le espera, el calabozo. Pero una señora le puede clavar un cuchillo, no tanto, pero le puede amenazar con lo que sea, que esa señora no se va a ir a ningún lugar. Eso no es constitucional en ninguna parte del mundo. Una bofetada es una bofetada. ¿Quién coño son estos para cambiar una norma elemental, que es una cosa es igual a la otra? Bueno, pausa.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Codeur informa. El próximo día 19, nuestras oficinas permanecerán cerradas por traslado. A partir del 22 de septiembre, les atenderemos en las nuevas instalaciones de Plaza Tomás de Haro, edificio junto a las casas para ciegas.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y 3 superdobles navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estaba preguntando, con este afán de evitar la mano del hombre en todo, que las cosas sigan su curso natural, si el hombre tuviera capacidad para evitar movimientos sísmicos, si tuviera capacidad para evitar los daños de un volcán, imaginen el volcán del Cabezo María, que un día arrancara. Imagínense, no es nada descabellado, está ahí. Y es cuestión de tiempo de que aquí se produzca un terremoto, porque lo sabemos, porque tenemos los antecedentes y podemos predecir el futuro en ese sentido, no con la perfección o la precisión que nos gustaría, pero sabemos que se van a seguir produciendo terremotos, y algunos de, muy probablemente, porque así lo dice la historia, de un alto nivel, o sabemos, porque así lo dice la historia, que aquí se puede abrir un volcán, ¿no? ¿Qué haría el hombre? ¿Está el hombre en su derecho, o al menos entendemos que es lógico que evite todo eso? Ya sé que es un ejemplo exagerado, o a lo mejor no tanto, pero claro, en este plan de no modificar nada, de no permitir un trasvase de agua, de llegar a ese punto, ¿para qué está la capacidad del ser humano? Sino para, en la medida de sus posibilidades, y ojo, no estoy hablando de ir arrasando y hacer una política de tierra quemada, pero proporcionalmente un reparto de la riqueza, porque con esa política, con esa visión, y ya acabo, ¿qué hacemos trayendo mineral de no sé dónde? ¿Qué hacemos trayendo la piedra de tal de no sé qué otro sitio? ¿Qué hacemos trasladando los recursos de unos pueblos, de unos lugares a otros? ¿Por qué el petróleo se vende y se comercializa por el mundo? ¿Habría que dejarlo todo en su sitio? ¿Cómo va eso? Bueno, vamos con otras noticias, porque hoy, miren ustedes, hemos conocido, un poco tarde, pero sí, han llegado los datos de las listas de espera. ¿Cuánta gente está en lista de espera? Hemos bajado. El último dato de diciembre de 2024 ponía a la comarca, era un dato que volvía a subrayar una subida incontenible desde hace años de las listas de espera, especialmente de los últimos años. Así que nos encontrábamos con 28.119 comarcanos, paisanos, 28.119 feligreses nuestros, todos nosotros, parte de nosotros, familias nuestras, nosotros mismos, que estábamos formando parte de las listas de espera de esta comarca. Son muchas personas que están esperando, en unos casos, una operación quirúrgica. El dato es inferior siempre, hay unos miles, muy pocos, esperando una operación quirúrgica, aunque pueden estar tiempo, y en el caso de una visita al especialista en el hospital, pues ahí es donde estaba el grueso de las esperas. En definitiva, entre unas y otras, 28.119. Pero vayamos al dato. ¿Cuál es el nuevo dato? ¿Hemos mejorado o vamos a peor? Pues, Katina, danos un adelanto.
Las listas de espera han bajado en este hospital, en la Inmaculada, un 15% en junio con respecto a diciembre del 2024, pero aún quedan 24.368 habitantes de nuestra comarca que están pendientes de una cita hospitalaria. En este periodo hay 3.853 pacientes menos aguardando ver al especialista y 102 más en la cola del quirófano. También ha bajado bastante el tiempo medio de espera, que serían unos 20 días menos en consultas externas, hoy son 224, y 18 menos para operaciones, aunque son un global de 113 personas las que también siguen aguardando una operación.
No, 113 días.
113 días, perdón, sí. Sí,
no personas.
Correcto. 113 días de espera.
Los que están esperando son 2.388. 113 días para que te operen, como esa es la media. Uno lo operarán mañana y al otro dentro de 6 años. Quiero decir, por poner dos, por irnos. Bueno, sigamos con las noticias de hoy. Ahora nos detenemos en las que nos parezcan más oportunas. Por ejemplo, esta de las listas de espera y desgranamos la situación por especialidades. Porque algunas tienen un montón de pacientes y un montón de tiempo, ¿eh? Cuando tú decides ir al médico.
Hay especialistas que hay casi un año de espera para que te pueda atender un especialista.
Más. 544 días son casi, no son casi dos años.
Dos años.
Es un año y medio bien contado. Generosamente contado. Como te doy la mitad de la sandía, pero casi tres cuartos. Pues eso.
Bueno, pues hoy también vamos a ocuparnos de la refinanciación de la deuda municipal de Turre, que se ha rebajado en 400.000 euros, esos presupuestos municipales del 2025. Este año va a contar con algo más de 3.200.000 euros. El capítulo de personal, por ejemplo, asciende a 1,1 millones y el de inversiones a 316.000 euros, que corresponden a la aportación municipal en obras por valor de 1,3 millones de euros. Entre, por ejemplo, las que destacan la construcción de una piscina municipal, la culminación de la reforma de la avenida de Almería, conectar también los dismenados de la carretera Garrucha-Los Gallardos a la red de abastecimiento, así como una rotonda que va contemplada en el cruce del Pago. Esas son algunas de las inversiones que contempla este presupuesto. La exgerente de la empresa municipal del suelo de Pulpí, que es Brígida Fuentes, va a ser juzgada por el desfalco de 550.419 euros y no por esos 161.191 inicialmente que fueron denunciados. En otro orden de cosas, recordar que la exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, ha sido citada a declarar mañana miércoles por la contratación presuntamente irregular de trabajadores municipales. Información la siguiente que nos sitúa en Zurgena, donde los vecinos de Palacés están en contra de la ampliación de la estación depuradora de la barriada para procesar las aguas residuales de todo el municipio. Piden que se amplíe la que existe en Zurgena y la Alfoquía, o si se opta por agrupar los vertidos en la de Palacés, se añada la regeneración de las aguas. La Junta va a dejar a medias la reparación del camino del Zorzo en Antas. Aprobó una subvención en 2020 para actuar en un kilómetro y medio de esta carretera, pero ahora dice la Junta que, como han subido los precios, solo puede mejorar 600 metros.
Pero bueno, en serio.
Claro, desde 2020 es normal que suban los precios, ¿no?
Sí, bueno, pero lo que no es normal es que te hagan la mitad de la obra porque han subido los precios.
Creo que va a ser algo más de la mitad. Creo que le van a conceder 40, 60 metros más.
Joder, pero esto es como si lo aplicamos a una obra, no sé, el hospital va a ser ampliado y había, me parece que eran 6 millones en el año 2019, por ahí no se amplió. Huercalovera iba a tener un centro de salud en 2010 y no se hizo. Algunas partidas andan por ahí en algunos de estos proyectos y se han quedado claramente rebasadas por lo que vale ahora mismo.
Pero además te voy a contar un dato, es que el alcalde se enteró el viernes cuando la maquinaria se presentó allí. Él fue a visitar la obra.
¿Antonio?
El alcalde de Antas fue a visitar la obra.
Ah, perdón.
Y entonces los operarios le dijeron que había una rebaja sustancial en lo que es la actuación. Claro, sí, sí, inmediatamente llamó a la Junta y dijo, ¿qué
es que
pasa?
El Camino del Zorzo creo que es el que hay entre Cuevas y Antas.
Vale.
Que coges desde el Real de Antas, creo que es, y por ahí, a la altura del restaurante Mi Casa, te metes, creo que ese es el Camino del Zorzo, donde hay allí unas canteras de arena, etcétera.
Pero
etcétera.
También pertenece al término municipal, pues, de Antas, claro, y ha sido Antas quien lo tramitó.
Entonces, Pedro, el alcalde,
sí.
El que se entera que eso le van a hacer...
El viernes pasado, cuando se presentaron las máquinas para iniciar la obra.
Vale, le dicen, no lo vamos a hacer entero.
No.
Bueno, pues es como lo que les decía, como esto, como en la ampliación del hospital no se hizo en su día y tenía una consignación presupuestaria y ahora está más que duplicada, no sé si ya irá por tres veces más, pues en lugar de ampliar el hospital lo previsto, pues lo hacemos de otra manera. Es decir, hacemos un tercio o la mitad. O el centro de salud, hacemos la mitad del centro de salud, porque desde 2010, que podría haber costado una cosa, a hoy, 15 años después, pues evidentemente las cosas han cambiado, los precios ya no son los mismos. Pero en fin, esto llama la atención. O sea que la mitad del Camino del Zorzo solo pueden mejorar 600 metros. Es que el Zorzo, yo no sé cuánto habrá ahí, si habrá un kilómetro y medio.
Un kilómetro y poco.
Kilómetro, sí, kilómetro y pico. Viene a desembocar, pues, la carretera que une Cuevas con la autovía. Ahí viene a desembocar ese. Ya. 600 metros, porque no tiene dinero. Bueno, ¿hay alguna reacción del alcalde de Antas?
No, el alcalde de Antas, pues se puso en contacto inmediatamente con la Junta de Andalucía, les dijo que, ¿qué pasa? Si ustedes hubiesen iniciado la obra en 2020 o en 2021, no tendríamos ahora este problema.
O sea, el pueblo, dice por aquí, el pueblo no debe pagar la ineficacia, claro, de una administración que ha tardado cinco años, en iniciar un trabajo que ya contaba con proyecto que había sido encargado o pagado por el ayuntamiento. Bueno, a ver si podemos tener unas declaraciones de Pedro en estos próximos días. Otra nota, nos vamos a Obera.
Sí, Obera Viva va a solicitar al alcalde de Huércal, Obera, que inste a Cultura a preservar el aljibe de la Reina, que está abandonado en una rotonda del enlace de la autovía de la Almanzora con la del Mediterráneo. Han informado que el monumento, que pertenece al siglo XVI, se encuentra en un grave estado de degradación. Y el Partido Popular de Cuevas sigue denunciando cuestiones, en esta ocasión que numerosos solares urbanos continúen sin limpiar tres meses después del 15 de junio, fecha límite establecida por el Ayuntamiento para hacerlo en un periodo voluntario y que lo haría con medios municipales, es lo que dijo el Ayuntamiento, pasando la correspondiente factura y multa a quienes no cumplieran. Pues esos solares continúan sin limpiar, según el Partido Popular. Y un menor pulpileño ha entrado en el reformatorio. Lo ha hecho porque apuñaló a un joven en las fiestas del convoy. Los hechos ocurrieron entre las 6 y las 7 de la madrugada, cuando el agresor, un muchacho pulpileño de 16 años, un menor, quiso entrar en la conversación de un grupo de jóvenes. El agredido se volvió y le dijo que les dejará en paz, y poco después el menor le asestó 5 puñaladas. Víctimas que aún se encuentran en la UCI, aunque fuera de peligro. Y que nos han explicado desde Pulpí que no, efectivamente, que no eran inmigrantes como muchos medios recogieron en esta información, sino que son chicos jóvenes del pueblo, de familias de toda la vida, de allí de Pulpí.
La víctima, sí. No son víctimas, sino una víctima.
No, una víctima, ¿no? Una víctima que se encuentra
bien,
en la
apuñalado. Sí. Bien. Y ya, pues, está lo del accidente de ayer, ayer tarde, ¿no? Las dos personas que han fallecido.
Eran
50 y 70 años.
Sí, unos 50 y unos 70 años aproximadamente. Dos británicos, otra persona que, como ya hemos contado, fue evacuada hasta el Hospital Torre Cárdenas, donde permanece en la UCI con heridas de gravedad. Y también, Miguel Ángel, hoy les vamos a contar que ya hay fecha para la beatificación del cura Valera. Va a ser el día 7 de febrero del año que viene, en el Espacio Municipal de Usos Múltiples de Huércal, Obera, en un acto que va a estar presidido por el cardenal Marcelo Semerano, que es el enviado del pontífice.
Muy bien. Así que el abogado del diablo, que ya no se llama así, pero que todos sabemos, al menos los que hemos tenido una relación con la religión, que creo que hemos sido todos, aunque los más jóvenes de otra manera, pero todos sabemos que superar el abogado del diablo tiene mala fama, pero claro, el abogado del diablo, que es la figura que pone la Iglesia para encontrar los detalles que puedan o no poner en cuestión la santidad de la persona que se quiere santificar, el carácter de santo, la naturaleza de sus hechos en términos de gloriosos y de persona extraordinaria, ¿no? Pues el abogado del diablo no ha encontrado, no ha podido encontrar en este caso, y está bien que exista eso, es decir, que certifiquen en la medida de lo posible hasta donde se pueda, aunque aquí hay mucho de fe, tenemos que entender que las cosas son de fe y la fe, te naces con ella o te la trabajas o no la tienes. Y siempre podrás pensar que es de otra cosa. Pero las personas que tienen fe y en Huerta lo verán, no creo que haya ninguno, que encuentres uno que no la tenga, creen fielmente que el chico este en la década pasada fue el chico recién nacido y muerto, y el médico que le estaba atendiendo en el paritorio, que se encomendó al cura Valera, la recuperación del niño fue un asunto milagroso. Esto no se puede establecer una explicación desde parámetros de la medicina. Y bueno, a partir de ahí la investigación del hecho, desde el punto de vista de la Iglesia, le confiere el carácter de milagro. Milagro suficiente para ser considerado beato. Ahora faltaría un segundo, están buscando, un segundo que le encaramaría ya a los altares. El beato no tiene esa condición, es un escalafón inferior, todos lo sabemos, al de ser santo. La historia del cura Valera es muy interesante, si no la han leído, hay bastante documentación, bastante. Bueno, sobre el cura Valera, como hay días, hablaremos en otro momento. De las cosas que han escuchado ustedes, por ejemplo, de las listas de espera, por ejemplo, la cita que tiene la exalcaldesa de Garrucha con la justicia mañana, o la que va a tener próximamente también la exgerente de la empresa municipal en condiciones distintas, la empresa municipal del suelo de Pulpí, Brígida Fuentes, otra señora de Antas, que dice que no ha robado medio millón, pero que sí se apropió de 161.000, más o menos, ¿no? Que el resto serían cosas que se le debían o que en definitiva ella no participó. Lo que quiere decir que si ella llevara razón habría otro por ahí. Pero claro, esto es abrir un mundo a la especulación maravilloso, ¿no? Podríamos aquí hacer un programa y ¿quién más hubo? Aparte, pues si ella ha dicho que no, entonces tuvo que ser uno que estuviera cercano. ¿Quién tenía acceso a las cuentas, a la administración? ¿Quién podría manipular esos documentos para que Brígida nos enterara también y al mismo tiempo paralelamente estuviera robando? Pero fíjense qué maravilla, ¿no? Podríamos estar aquí. Pero bueno, de momento eso no es, no tiene ninguna fuerza en el guión. La fuerza en el guión tiene a quien han pillado, que es Brígida, que la mujer tiene el derecho a defenderse, y el ayuntamiento a exigir el dinero que no existe y que está contabilizado y debería de existir. Y se habla de medio millón de pavos. Y ya saben ustedes que ella, que es una persona bien considerada por el entorno, pero que últimamente por alguna razón, quizá por algunas deficiencias sentimentales, bien, la razón que fuese, es cierto que se enganchó demasiado a un mundo virtual a través de las redes sociales, de Facebook o de algo, y creyó firmemente que estaba haciendo una buena acción. Ojo, ahora matizo lo de la buena acción. Creyó firmemente que estaba haciendo una buena acción ayudando a una guerrilla africana, de un país africano, aportándole dinero que extraía previamente de la empresa pública, lo ingresaba en su cuenta y después, aparte de que no todo el dinero fue allí, por eso hay que matizar algunas cosas, el grueso lo enviaba, según dijo, de las 161.000, no del medio millón. Aquí lo que hace falta es encontrar medio millón, aunque ella dice que solo 161. El grueso de 161.000, que es lo que ella reconoce, estaría en manos de alguien que iba a liberar, era de los servicios secretos, de una guerrilla, de un país, y que necesitaba para sacar el tesoro que no podía monetizar allí mismo, necesitaba la ayuda exterior. Esto no sé si lo he oído ya 37 veces, y yo no estoy todo el día en las redes sociales, ni siquiera estoy toda la semana, ni siquiera todos los meses. Pero eso de que dame dinero para sacar algo que después yo te lo pago, bueno, pues en este caso no sabemos si había componente emocional. Es decir, es probable que la figura y la foto del contendiente, del guerrillero, fuese épica, quiero decir, una sedujese a una mujer con buen gusto, quizá desabrochada la camisa, sombrero de explorador, en fin, este tipo de cosas, ¿no? No sabemos si esto también jugó un papel importante, es decir, si Brígida solo quería hacer una buena acción por mera cuestión de que es buena persona, o es que quería tener, no sé, un vínculo más allá de con el guerrillero, y a partir de ahí se abren las cosas mucho más. Claro, las preguntas se hacen menos intensas y los métodos de defensa se van rebajando. Uno se defiende menos cuando cree que ha encontrado a la persona de su vida. Es decir, estos son especulaciones. Claro, podríamos estar aquí especulando todo lo que ustedes quieran. Lo cierto es que ese dinero no está. Ella reconoce una parte, dice que lo va a poner, que se lo va a pagar al ayuntamiento, pero la justicia sigue su paso. Y en sus declaraciones ella lo que habla es de eso. Le pagué a, se transfirió a, el grueso se transfirió a un señor que estaba al frente de una guerrilla, y para salvar a esa parte del mundo, a esa parte de la humanidad, de una feroz dictadura, de una ausencia de los derechos humanos, etcétera, lo que fuese, ella se conmovió y entregó el dinero. Ojo, parece que a cambio iba a recibir un pequeño interés. ¿Cuánto ese pequeño interés? ¿Del 2, del 7, del 37? No sé, pero algo parecía que iba a sacar ella de ese... Es decir, que en este caso siempre hay una generosidad que viene compensada por, ¿ven? ¿No? Por un toma y daca. Generalmente la gente que cae en esta gente traviesa, que son los estafadores, son estafadores o podrían ser estafadores en un momento de su vida en potencia, tanto como el estafador profesional, porque al final se dan cuenta, o sea, el estafador se coloca como un, se dibuja o se presenta ante el estafado, ante la persona, ante la víctima, el estafador se presenta como un ser débil, que el otro se da cuenta enseguida porque le hace una propuesta que es tonta. Denme esto, no sé qué, y te doy no sé cuántos. Pero a cambio necesito ahora mismo para el autobús y no sé qué y tal. Entonces el otro hace la cuenta, la víctima hace la cuenta y dice, hostia, si yo le ayudo a este, me llevo, por decir algo, 1.000 pavos esta misma mañana, sin despeinarme. Y esto legal, porque el otro quiere. O sea que ya hay un interés. Claro, jugando en ese campo, en el que el palomo o el pichón la va a palmar bien, lo van a desplumar entero, pero no se entera. Lo que sí nos enteramos es que, por lo general, te han prometido algo en el que vas a sacar un buen pellizco. Y por... en fin, porque has querido ir más allá de lo que lo natural recomienda, pues has caído en las garras de un estafador. Así que, bueno, en el caso de ella, tendrá que responder ante la justicia, ya sea el expediente, sea, en fin, ya están las declaraciones de todos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues falta, concluidas las diligencias, pues que se fije el día, ¿no? Para fecha y hora, para el juicio de Brígida Fuentes, exgerente de la empresa municipal del suelo de Pulpí. Un millón de pavos manejaba aproximadamente al año. Un millón de pavos. Otra noticia que es interesante es la de la exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López. Es que tiene que ir mañana a declarar. La diferencia con Brígida es que Brígida tiene ya un expediente cerrado, unas diligencias cerradas, ya ha tomado, ha prestado declaración y, oídas las partes, el juez ha decidido que la va a juzgar. Bien, ese es el caso de Brígida. El caso de María Antonia López son unas diligencias previas y entonces tendrá que declarar en ese sentido. ¿Será a las qué? ¿Por qué?
Habíamos quedado con el delegado en torno a la 1:30 de.
No, me enseñáis la hora y estoy diciendo que vaya a declarar. Digo, no sé si es que ya tenéis, sabéis, hasta la hora justo que va a declarar este hombre. Sí, llamamos al delegado ahora mismo. Y llamamos al delegado de salud para hablar de listas de espera. Y María Antonia López acude al juzgado por una razón. El tema estaba archivado. Pero la audiencia provincial decidió que ese archivo no era correcto, que incluso se habían tomado como si fuera, pues no sé, una figura de la propia Administración de Justicia, un perito de la Administración de Justicia, a alguien que no lo era. Y esta persona se le dio una importancia en su declaración que la audiencia provincial entiende que no. Y le ordenó al juez que reabriera y empezara de nuevo el caso. Lo que se está estudiando es si se cometió o no algún tipo de ilegalidad en la contratación de personas. Especialmente el asunto salta por la hija del Coco, que en Garrucha todo el mundo sabe quién es, y que además saltó inmediatamente, la echaron a la calle al poco de que explotara este asunto. El ayuntamiento, el propio consistorio, el propio gobierno que la había contratado, la echó a la calle inmediatamente, pero no la dejó con una mano delante y otra. La contrataron en Aguas de Garrucha, que tenía una relación con el ayuntamiento que acababa de conceder. Es decir, que la hija del Coco, no se preocupen, que no hay que hacer una recolecta ni y nada de eso. La hija, el Coco ha conseguido que esté bien, pero la contratación fue a través de un decreto y eso hay que estudiar si fue correcto o no, que parece inicialmente suena que no y tiene indicios de que no fue, pero esos son indicios. Ahora veremos cuando se estudie hasta dónde. Y ahora le doy, mañana declara Maritañe, la exalcaldesa, y ahora le doy la bienvenida a Juan de la Cruz Belmonte. Señor Belmonte, ¿qué tal? Señor delegado, hola.
Me alegro mucho de escucharos.
No me lo creo.
De verdad. Hace tiempo, fallo mío muy
veces. No me lo creo.
Porque en el momento en que Javier me llama, o me pilla en un sitio y me pilla otro, después es complicado volver la llamada. Pero vamos a retomar nuestra vieja y marista amistad.
Madre mía, me toca usted por la parte sentimental, ya me quiere
ganar. Sí, pues es que lo importante es tocar esa fase sentimental.
Ya me quiere ganar, usted sabe que yo en eso soy muy débil. Me toca usted por la niñez, el tiempo de la escuela, el colegio del partido.
En el Marista de la Fuensanta, el célebre juego que la gente de nuestra edad recordará, el churro media manga mangotero.
Sí.
El famoso churro de manga mangotero.
Con las manos y con los pies, con las cinco.
Efectivamente.
Sí. El churro me arrancaba. Sí.
Cuando lo ponía, entonces tenían que averiguar qué es lo que te estabas poniendo, si el churro, la media manga o el puño.
O te estaba con el mangotero, ya.
Exactamente.
Aquí se llamaba el chinchi bonete, me parece que le llamaban en Vera, ¿no?
Sí, bueno. Sí, pero esa era una, mira, pero una cosa, esa es una época en la cual nos relacionábamos muchísimo más, creo yo, una época, yo digo, si mejor o peor, pero por lo menos más sana de juego, no sé, a lo mejor existe esto ahora, pero me lo veo que no. Más están pendientes de las tabletas y los teléfonos móviles.
No, usted sabe que eso no existe ahora. El puño y vaina, dice Katina, en Mojaca.
Aquí en la zona se conocía así.
Chichimón.
Sí, pero yo la verdad es que lo recuerdo con mucha añoranza y cariño. Bueno. Y sobre todo los hermanos, cuando te regañaban llegabas tarde y te cogían y bueno.
100 papeles.
Te cogían de la oreja y no, bueno.
100,
y
tú, 100 papeles.
De puntillas subías.
No, 100 papeles. Bueno, usted ha logrado conseguir ventaja enorme en esta entrevista, por lo tanto, va a salir usted aquí airoso y perfecto, a pesar de que los datos también le acompañan un poco, no demasiado, pero le acompañan un poco. Yo creo que eso es una razón fundamental para que usted esté hoy contento, haya cogido el teléfono y su disposición a salir para decir, bueno, después de tantas coño que va, que me estáis dando por lo menos ahora reconoced que un poquito van saliendo las cosas bien.
Miguel Ángel, hoy estoy un poco triste, y de verdad te lo digo muy en serio, por la postura del Partido Socialista, que puede entenderlo, pero el Partido Socialista no puede tergiversar datos. No puede decir
que
la Inmaculada se han disminuido las consultas externas porque se ha hecho teleconsulta. Digo, vamos a ver, la teleconsulta es con un especialista. ¿Es una consulta o no es una consulta de a nivel de esto? Y se está utilizando en muchísimos sitios de Andalucía.
Entonces, ¿pero por consultas quitando? ¿En la atención primaria se refiere?
No, en atención primaria, claro, en atención primaria para hospitalaria. Quien solicita esa teleconsulta es el médico de atención primaria. Y se realiza una teleconsulta por parte del especialista al paciente, y el paciente está visto mediante una teleconsulta, una conversación con el especialista, en el cual, cuando él piensa que necesita alguna prueba diagnóstica o alguna cita presencial para cualquier tipo de circunstancia, se deriva. En tanto en cuanto no es necesario, se le da el tratamiento correspondiente y se informa por parte del especialista. Por lo tanto, lo que de verdad no puedo entender es que determinados políticos no digan la verdad. O sea, yo en este aspecto admito lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Tenemos que seguir trabajando muchísimo más. Pero ahora que empiecen a tergiversar datos, a tergiversar números, que esos números coinciden perfectamente con lo que vosotros me habéis dado, porque lo habéis visto de una forma correcta, porque son los que he consultado yo a posteriori en el hospital, y coinciden perfectamente bien con lo que en un principio me habéis hecho un resumen. No así por parte de un partido político que engañó en las listas de espera, que no había más de 550.000 andaluces, no aparecían en las listas de espera, que existían unas listas de espera A y unas listas de espera B. Si estabas en la lista de espera B, no existías para el sistema y no te iban a operar nunca. Por favor, estamos hablando de una cosa muy seria.
¿Usted como político no le... Yo lo digo como oyente, ¿no? Pero usted como político, ¿no le cansa esto de lo que dijo el otro, lo que no es verdad, lo que tal? O sea, eso no...
A ver, me pueden decir que soy un inepto porque no estoy trabajando, no me estoy preocupando o no estamos dando resultados positivos. Pero si los resultados son positivos, señores, son positivos. Usted puede decirle que es que el delegado es feo. Es que no me gusta el delegado porque es feo.
Pero usted cree... Pero una pregunta. Señor delegado, una pregunta. Dime. ¿Usted cree que estaríamos todos oyéndole con la misma atención si usted nos contara una anécdota o un avance en el hospital en este momento, con todos sus detalles de cómo ocurrió, cómo se ha gestado, cómo vamos hacia un mundo mejor en el hospital La Inmaculada, o este discurso de lo que ha dicho el otro, que no, ya sabemos que usted no lo va a compartir, y que es predecible, desde el principio es predecible? O sea, ya sabemos lo que usted va a decir, eso ya lo sabemos, usted no va a estar de acuerdo, y si le llamamos a la otra parte, en eso. Entonces, ¿usted no cree que podíamos aprovechar más el tiempo si usted me contara a mí cosas, cosas que me dejaran con la boca abierta, por ejemplo, a mí y a los oyentes, de por dónde avanzamos y qué bien lo hacen, y algunas los diríamos incluso, oh, qué exagerado? Pero por lo menos me contaría algo para venderme, ¿no?
Digo yo. Exagerado. Miguel Ángel, vamos a datos, ¿vale? Vamos a datos. En el tema del Hospital de la Inmaculada, zona del Hospital de la Inmaculada, especificamos que efectivamente en diciembre del 2024, sumando las consultas externas y en intervenciones quirúrgicas, teníamos una lista de espera de 28.119 pacientes.
Eso se lo puede ahorrar, porque ya lo hemos contado. Y ahora tenemos 24.368. Podemos ir más al grano todavía, incluso. Todo eso lo puede ir. Lo que podemos decir, por ejemplo, es cómo alguien que, en fin, supongo que si tiene un problema se le va a atender, pero si no tiene un problema grave o ese problema él no sabe que es grave y no se le deriva, alguien de con una dolencia de cirugía general, ¿a qué se refiere, por favor, muy rápido, en un segundo, ¿a qué se refiere a cirugía general? ¿A qué se refiere?
Hay determinados tipos de especialidades que lo tratan diferentes tipos de médicos. Tenemos la cirugía, tenemos la otorrino, tenemos la cardiología, tenemos neumología.
Sí, pero
a partir de eso, todos se hacen mediante un especialista, un neumólogo junto con un cirujano. El cirujano es el especialista que interviene quirúrgicamente, pero la lista de espera del paciente pertenece a una especialidad. Y esa especialidad puede ser otorrino, reanimación...
No, pero yo aquí tengo cirugía general.
Cirugía en general es cuando, por ejemplo, no se establece en ningún tipo de los otros parámetros.
¿Y cuál sería entonces? Un ejemplo, sí.
Pues me pillas que,
claro, por ejemplo... Mira, pero si es un pie, sabemos lo que es. Si es...
Eso es trauma.
Claro.
Traumatología.
Si es...
Pon cirugía, algún tipo de lipoma específico que necesitaría...
Lipoma, sí. El apéndice, por ejemplo.
No. Eso sería del digestivo.
Digestivo, o sea, cirugía general, pues no sé lo que es, pero tiene 565 personas esperando con 31 días de demora para que lo atiendan. Perdón, 565 días, que coño, lo he confundido. Sí. O sea, estamos hablando de un año y medio largo. Y si hablamos de hematología, que es relacionado con la sangre y tal... Oiga, estamos hablando de 730 días.
Estamos hablando de consultas externas.
Sí. Pero si hablamos de neumología, señor delegado, no la coja usted, por favor, porque son 1.500 días.
¿Y si hablamos de digestivo?
Y si hablamos de urología...
Enseguida entramos.
En urología, 3.385 días.
No tenemos...
Urólogo.
Sí, te puedo decir... De digestivo teníamos en 2000, teníamos 1.305 y ahora mismo tenemos 125. En cardiología teníamos lista de espera de 2.327 y ahora mismo tenemos 50 pacientes. Nada más.
Yo quería saber si usted se sabía bien los datos. Yo le estoy diciendo los días, pero confundiéndoles con interés por los pacientes. Pero usted me está dando la razón y entonces sería un desastre. Si lo que yo dijera es verdad, sería un desastre. Lo que son 3.885, no días, sino pacientes. Los días son 544, un año, etcétera, etcétera. Y usted me dice que yo le diga digestivo. Bien, usted está muy orgulloso de digestivo, que hay 125 pacientes en lista de espera en este momento.
¿Sabe cuánto había en 2024?
Ahora mismo lo va a decir. Y tiene 41 días de tiempo de espera.
Correcto.
O sea, un mes y poquito. Ahora bien, si
consulta externa.
Tiene una diarrea tal, pues tendrás que beber algo, tomar alguna cosa que te la corte. Bueno, son urgencias.
En urgencia, pero estamos hablando de digestivo. Con una consulta externa de digestivo, hemos pasado de diciembre del 2024, que estamos a mitad de año del 2025, de 1.305 pacientes.
¿De 1.305?
Perdón, 1.305 pacientes que tenemos en diciembre del 2024 a 125.
Sí.
En lista de espera. Y en cardio de 2.327 a 50.
Sí, es verdad.
Y en traumatología de 2.300, prácticamente igual a 274.
Sí. Eso es lo que dicen aquí los datos. Está muy bien. Ahora, veamos una cosa. En seis meses, esto lleva camino de desaparecer o por lo menos de estar en unos términos aceptables, digamos que en seis meses se ha producido una evolución notable.
Sí.
Bien. Claro, si tenemos en los próximos seis meses otros 3.700 menos, somos 3.700 menos en lista de espera, hombre, ya estamos hablando de que hay una tendencia clarísima y un efecto redentor sobre la maldición que caía o que tiene la lista de espera, que no es una maldición, sino una mala gestión o una gestión no acertada.
No, Ahí hay muchas influencias, ¿vale? Ahí hay muchas influencias en las cuales indiscutiblemente podemos mejorar los circuitos, mejorar el número de médicos y profesionales sanitarios que puedan estar dedicados a quitar listas de espera, pero también tenemos que recordar un poquito la herencia que nosotros traíamos desde hace 6 años, 7 años exactamente. Y aparte, a lo mejor soy muy repetitivo, pero tengo que pensar que la gente se olvida que estuvimos 1 año y medio con los hospitales bloqueados, cerrados a cal y canto, únicamente dedicados al tema del COVID y al tema de intervenciones urgentes oncológicas o a nivel de urgencia. Y todo lo demás estaba bloqueado por orden de la OMS, no era por orden, sino yo entiendo perfectamente bien que era una pandemia en la cual 1 año y medio se acumuló todo lo que estábamos viendo. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es sacarlo, porque el principal problema es sacar el problema. Lo que sí estoy orgulloso hoy, y estoy orgulloso no por mí,
está triste y orgulloso,
los profesionales. Bueno, estoy triste por la,
bueno, el PSOE, bueno, sí, pero orgulloso. Mejor,
sí, bueno, pero bueno, tienes toda la razón, Miguel Ángel. Es una tontería.
Venga,
pero que ahora mismo vamos por el buen camino.
Claro, eso es lo que a mí me gustaría saber. Acuérdate. Sí. Abro mi memoria. Dime.
No. Acuérdate cuando tuvimos una entrevista hace 1 año y medio. En la cual tú me decías, vale, las listas de espera quirúrgica van bien, pero las consultas externas están disparadas. Y yo te dije, efectivamente, las consultas externas están muy disparadas.
La constatación de un hecho.
No, es que tenías toda la razón del mundo. Yo, claro, yo estaba defendiendo una buena gestión en listas de espera quirúrgica, que realmente nos hemos centrado en eso, y lo que pasa es que desde diciembre del 2024 hemos puesto en funcionamiento las consultas externas, el plan de choque.
Belmonte, que le dirían en clase. Belmonte.
Dime.
Belmonte, ¿usted cree que está haciendo, bueno, seguro que se siente, en fin, si no, pero, a ver, ¿usted cree que usted va a acabar con este asunto en Almería o lo va a poner en unas condiciones normales? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Es usted el delegado más veterano en este momento?
De la Junta de Andalucía.
¿En Almería?
En Almería, sí, bueno, está Arancha, que es la delegada de gobierno, que estaba en agricultura y
usted,
yo.
Muy bien. Si usted es el veterano, es decir, usted, la ilusión del inicio probablemente la mantenga, pero usted ya llega al despacho como un sitio muy familiar y se mueve como pez en el agua después de tanto tiempo ejerciendo de delegado. Bien, uh-huh. ¿A usted le merece la pena seguir ahí? Es decir, ¿usted va a ser rentable socialmente en ese puesto? ¿Nosotros vamos a ver que esto mejora o esto simplemente, mire, es un dato que ha salido así, hemos tenido suerte esta vez, pero que el futuro de la medicina va a pasar por unas listas de espera imposibles. No. Así que dígame si le merece la pena
como,
seguir ahí.
Como sanitario, como delegado de salud. Estos 7 años que llevo, yo, o 6 años y medio que llevo, me ha enseñado y he aprendido muchísimas cosas. Te puede mejorar. La inmediatez no está garantizada ni la vamos a tener nunca, ¿vale? Pero lo que sí me ha demostrado, y vuelvo a decir que saco pecho, es que el sistema y lo que estamos aplicando funciona. Funciona en listas, en intervenciones quirúrgicas y en consultas externas. ¿Que tenemos que seguir mejorando? Por supuesto, pero espero que no llegue ningún efecto externo que nos bloquee la actuación que estamos haciendo. Y la actuación que estamos haciendo son los números los que se reflejan.
¿Qué podría ser un efecto externo? ¿Que vengan más inmigrantes,
por ejemplo?
¿Eh?
Una pandemia.
Dígame usted exactamente, aparte del envejecimiento de las personas que requiere más atención médica, ¿qué otros está el factor? Dicen ustedes que no hay médicos, yo entiendo, creo que se van a, mientras que se jubilan 4.000 en el MIR, no sé si ya hay 4.000 dispuestos para entrar, pero me parece que no va en esa relación. Entonces no entiendo cómo, existiendo una demanda y una capacidad importante a la administración para pagar unos sueldos interesantes, cómo existe esta falta, ¿no?, de profesionales en la medicina. Entonces no sé si es un efecto de una inmigración creciente, una edad creciente de las personas que requieren tal, una falta de médicos, es el escenario para que ocurra para la hecatombe, coño, quiero decir que...
Mira, te pone, mira, se va a quedar muy claro para ti y para los que nos están escuchando. Mira, la edad media de esperanza de vida en los últimos 10 años en España ha pasado de 78 a 84 años. A partir de los medios diagnósticos que estamos utilizando, determinamos una serie de patologías que antes no las determinábamos. Y a través de eso, una persona normalmente, en los análisis de los cribados que hacemos, podemos determinar un exceso de colesterol, un exceso de azúcar, etcétera, etcétera. Nos cuidamos más. Al cuidarnos más, nos aparecen las enfermedades mucho antes. Y por lo tanto, la diagnosis, el tratamiento y el gasto farmacéutico se dispara. Eso está pasando en Andalucía, en España.
Bien, entonces nos podemos permitir, vale, pues la pregunta es, ¿nos podemos permitir la sanidad o no?
Tendremos que cambiar el concepto de las necesidades que tenemos que tener.
Por ejemplo,
yo apuesto muchísimo, por ejemplo, ahora mismo no se puede ir al médico para cualquier cosa. Vamos a ver, antiguamente yo
¿cuánta gente va al médico? ¿Han hecho ustedes, saben cuánta gente acude al médico ya por simplemente por aburrir, porque están aburridos o porque son hipocondríacos?
En prioridad de 5, que lo consideramos cuando no hay una causa justificada para acudir, que siempre se le va a atender en prioridad de 5, a todo el mundo el que llega se le atiende. Normalmente más de un 35% de las consultas de urgencias son prioridad de 5, en los cuales se podían solucionar como se solucionaban antes toda la vida.
Y eso porque
acuérdate,
no, pero vamos a ver, ahí tienen ustedes primero un cortafuegos, que es la atención primaria, es decir, el médico que le atiende tiene que saber no darle al paciente la medicina que el paciente le pide, porque
es que
en este caso o el
eso.
Tratamiento que el paciente le pide. Habrá alguna vez que acierte, pero el médico es el médico y el paciente es el paciente. Entonces, si el paciente dice, yo quiero que me vea un especialista, ¿no? Y entonces, esto es lo que me está usted diciendo. Y entonces, el médico de atención primaria lo manda al especialista, si no le hace falta.
No lo manda.
Médico de cabecera.
Estamos hablando del acceso a las urgencias o las consultas de médicos de atención primaria. Que el 35% de esas consultas o esas visitas son prácticamente innecesarias.
Vale, pero entonces no afecta, pero no afecta a las listas de espera, entonces, hospitalaria.
No, a la lista de espera hospitalaria no, porque el filtro es atención primaria. Lo que pasa es que muchas veces acudimos y nos saltamos el filtro de la atención primaria y nos vamos directamente a la urgencia del hospital. Y la urgencia del hospital te lo devuelvo a atención primaria. Y es el malestar que presenta el paciente diciendo que me están toreando. No le están toreando, le está diciendo un médico, un especialista de medicina familiar y comunitaria, que esta persona se cura con un paracetamol o que no pase que se tome agua en su casa porque tiene una diarrea y es conveniente con un suero fisiológico poder pasar esa diarrea. Pero muchas veces estamos exigiendo actuaciones cuando realmente no conocemos nuestra patología.
Bueno, Juan de la Cruz, señor Belmonte, dígame una cosa y vamos a ir terminando. ¿Esto ya ha cogido una tendencia descendente y así lo vamos a seguir viendo?
Sí.
Seguro.
Vamos.
¿Habrá como en
si
el
no
paro?
Si no hay una pandemia y hay una eso, estos son los números que confirman la bajada. Y te puedo decir, confirma una bajada sobre todo en consultas externas.
Vale.
Yo creo, lo que pasa es que no lo puedo saldar en el próximo corte, tendremos noticias positivas, muy positivas, de aquí a diciembre. Porque en las especialidades que tengo una lista de espera más alta, como derma, como urología, etcétera, se van a implementar medidas de choque. Esas ya están en funcionamiento, pero yo el corte lo tengo a junio del 2025. No puedo decir lo que tenemos en septiembre del 2025.
Vale, ¿usted cree
que...? Por tanto, muy positivo.
Vale. Vale, en el hospital va todo bien y en los pueblos la gente dice, no tengo un médico, me falta un médico, veo que sí hay médicos en Vera y que no y que me falta en Anta, no sé, es un ejemplo, no me lo tome al pie de la letra.
No solo eso, sino también diversos médicos, hoy vas a una consulta, te encuentras con un médico A la semana vuelves, te encuentras con otro médico diferente.
¿Qué pasa con eso? ¿Por qué uno no tiene su médico que lo conoce? ¿Por qué eso hay cambio?
El concepto del médico de familia de toda la vida ha cambiado, ha desaparecido. Normalmente los médicos de atención primaria, los especialistas de atención primaria, normalmente están rotando por sus propias características de médico de atención primaria. Eso es lo que echamos un poco en falta.
¿Usted cree que eso es bueno?
Eso no es bueno, pero eso es un sistema en la cual es que es como todo. Normalmente mis hijos que son jóvenes no compran porque no quieren estar en un sitio fijo, alquilan. Es el concepto de la juventud.
¿Pero se refiere a que es el médico el que va y viene?
Claro, el médico tiene libertad de irse donde ellos quieran.
Vale, pero entonces el problema viene porque el médico va y viene, no porque ustedes tengan un sistema de ir rotando al médico.
No, en absoluto.
O sea, que el médico, ustedes lo que quieren es tener a un médico fijo en un sitio, pero el médico tiene sus propios planes, igual que los jueces de primera instancia van pasando, igual que todo eso, ¿no?
Correcto.
Ya, y usted, ¿y no se puede hacer para que tengamos a don Gervasio y a don Antonio hasta el final de sus tiempos con una dilatada carrera de 40 años conociendo a cada uno de sus pacientes? ¿Eso dice usted que va a ir, que se va a terminar?
Eso sería lo ideal. De verdad, y
pero usted dice que se va a terminar.
No, eso es, se va a terminar porque la propia sociedad nos hace que nos movamos mucho, sobre todo la gente joven que se mueva mucho. No está en un sitio fijo. Acuérdate, cuando estábamos allí, tenemos cuatro médicos en vida. Estaba José Simón, Indalecio, Jerónimo y Donamé. Sí. Toda la vida, y los conocemos toda la vida. Sí. Ese concepto de médico de familia, de médico que trataba a tu madre, te trataba a ti, te trataba a tu hijo, porque a mí me ha tratado, Indalecio era mi médico, y me ha tratado toda ya la vida, ese concepto ha terminado. El médico normalmente, inclusive, no suelen vivir en los municipios. Suelen vivir fuera, pueden vivir en Mojácar, pueden vivir en Cueva y se desplazan. En el momento en que obtienen o un mejor puesto o una mejor remuneración o a lo mejor se han echado una novia en otro sitio, automáticamente
cambian. ¿Sabe usted cómo arreglar? Lo de la novia no, pero en otras cosas sí sabe cómo arreglarlo, ¿no? Si le paga más.
¿Sabes lo que te digo? Yo lo propondría a los alcaldes. Vamos a hacer atractivo a nuestra zona. ¿Por qué no les ayudamos a los médicos parte a los alquileres que puedan vivir? Tú imagínate que yo puedo ofertar.
Pero sí, pero vamos a ver, Juan de la Cruz, cobran muy bien un médico. Como para tener que ponerle una subvención al alquiler.
Miguel Ángel, cuando tú quieres ser atractivo, aunque la persona venga y sea rica, hombre, pues si le dices que en el hotel de 5 estrellas le vas a poner una botella de champán todos los días, pues a lo mejor, en vez de irse al hotel de 5 estrellas de Murcia, pues se viene al hotel de 5 estrellas de Vera. Porque aparte, al mismo precio le estás poniendo una botella de champán. A eso es a lo que voy.
Esto también se puede extrapolar a los especialistas del hospital Huerca Lovera, que van y vienen o no están.
Ponerle a Moe Chanto.
Es que, ahí está. Todo lo que sea atractivo, tú imagínate que desde cuando tú llamas hay un médico, ¿vale? Y le dices, oye, mira, te ofrezco que te vengas para acá, tu sueldo va a ser este, tus funciones van a ser estas en el hospital, pero es que aparte he conseguido que por parte de fulanito de tal, el alquiler que te va a suponer estar en esta zona, pues te vamos a pagar, ponte un ejemplo, 100 euros del alquiler. A lo mejor es una tontería. Pero
entonces, usted aboga porque...
¿sabes quién está haciendo eso?
¿Quién?
En Baleares. En Baleares lo hacen.
Usted aboga para que en los presupuestos municipales haya una partida que incentive al médico de toda la vida.
Que se le pueda ofertar.
Porque eso es bueno para la sociedad y que la sociedad tenga siempre a su médico, como ha sido aquí para atrás, y eso se podría conseguir... se podría contrarrestar la tendencia a los tiempos modernos de la movilidad con el asentamiento definitivo de un médico para que siga siendo como siempre, de esta forma, incentivando.
Claro,
y en los presupuestos municipales, eso no sería. ¿Eso no entraría en conflicto con alguna. Legalmente con algo? ¿O?
A ver, son ideas. Yo no sé si eso se puede hacer o no se puede hacer, pero yo viendo intentar hacer atractivo en mi zona. Es como digo yo, son ideas, a lo mejor a lo mejor no se puede hacer. Bueno, ya. Yo lo suelto y que me digan que no. Ya. Pero ser atractivo. ¿Y por qué? Porque ahora mismo la sociedad de la gente joven, mis hijos, tus hijos, todo el mundo, de verdad, el concepto de propiedad ya ha desaparecido. El concepto de propiedad de estar trabajando toda tu vida en un hospital o toda tu vida en un centro de salud de tu pueblo ha desaparecido, porque es un concepto de nuestra sociedad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues indiscutiblemente dándole los mejores atractivos posibles. Por supuesto, pagándole mejor, contratos más largos.
No, estoy de acuerdo. El concepto de quedarse en un lugar no ha desaparecido. Lo que desaparece es. Eso desaparece cuando el número de profesionales es inferior a la demanda. Entonces, si la demanda es muy amplia, es decir, si hay muchos sitios donde uno puede elegir, entonces sí es muy difícil que se queden donde tú quieres que se queden. Pero si hay pocos sitios donde elegir, igual que la gente busca el cobijo del sol cuando no hay una sombra, pues se quedarán en el sitio que le toquen. Si a un chaval de cualquiera de por aquí le ofrecen en Cosentino un puesto de tal y no hay más en tal sitio, o periodistas, somos tres medios, y le ofrecen un sitio de periodista al no abundar, si no abundan, ese se quedará en el sitio.
Claro, es lo
pero
que
en el caso del médico, claro, ¿qué pasa? Que lo están ustedes peleándose y ofreciéndole cada uno, vente para acá, vente para acá. Pero eso es el caso del médico. Pero no un asunto que afecte en conjunto a la... Quiero decir, que le afecte a todos y cada uno de los miembros de la comunidad, de la humanidad. Es decir, no, la movilidad le gustará a uno, pero yo creo que a todos nos gusta tener un sitio, ¿no?, donde vivir, residir, y si lo podemos elegir, mejor, ¿no?
Claro, es lo que pasa con muchos especialistas que hablan de que efectivamente en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Murcia, son mejor retribuidos y que por eso no se queden
en el hospital. Habrá siempre movilidad. Si ustedes en Andalucía, nosotros en Andalucía, le ponemos un plus a Murcia, o sea, si esos 100 euros que usted habla del ayuntamiento se lo da a la Junta de Andalucía, ¿entiendes?
Pues, claro, pero es que
en vez del ayuntamiento, la Junta, pues igual se queda mejor aquí, no allí.
Claro, pero vamos a ver. Indiscutiblemente eso es lo que estamos hablando siempre. Lo que pasa es que ponte a pensar, y además en confianza lo que estamos ahí hablando. ¿Por qué tienen que haber sitios, comunidades autónomas que le paguen diferente a los médicos respecto a donde?
Hombre, usted me está abriendo
a la comunidad autónoma a nivel sanitario no se centraliza en Madrid. Todos los médicos ganan lo mismo en toda España. Y no habría pelea. Lo que pasa es que es una hipótesis que sería hipotético, que sería un soñador, este delegado es un soñador básico, pero hasta que ricos y pobres.
Eso no lo quiere ni su propio partido, porque sería ponerle coto a las comunidades autónomas, que es lo que hay que ponerle, un cepo ya de una santa vez, e incluso, si me apura yo, las eliminaría, porque esto es un foco de conflictos. Pero bueno, esto va incluso, o sea, usted aquí es un verso suelto. Usted no creo que esto encuentre mucho, el discurso
no,
encuentre mucho aplauso,
pero
en su partido, ni
cuando
siquiera.
Yo tengo a 25 kilómetros un hospital, que ahora mismo se están llevando mis especialistas, porque son libres de irse a donde ellos quieran. En el momento que le están ofreciendo más dinero, es muy difícil retenerlo. Es muy difícil, hay que darle... No sé, ¿cómo dice? Que se echen novia en Huesca Lovera. Son guapísimas en Huesca Lovera. Pues que se echen novia, no lo sé. Es que, de verdad que es un... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay una falta de médicos. Cuando esto se estabilice, porque se va a estabilizar, pues llegará un momento en que no pueden elegir en tantos sitios, porque se colapsará el sistema. Y llegará un momento en que todo sube y baja.
Bien, eso es lo que le comentaba. Bien, una cosa y terminamos. Si ahora mismo me da a mí un patatús aquí, ¿cuántas UCIs hay por ahí preparadas para venir a salvarme?
Pues ahora mismo tienes la de Vera a nivel de transporte urgente. Bueno, tienes todos los servicios de urgencia sanitario clasificados por tu prioridad. Por ejemplo, allí te da un ictus o un problema de un infarto. En el despacho ahora mismo en el que estás, automáticamente llamas al 112 o al 061 y clasifica la prioridad. Y esa prioridad te mandará un recurso sanitario, una ambulancia, con las características de tu problema. Un médico, o un enfermero, o un técnico sanitario, o los tres.
¿Cuántas tenemos en la comarca ahora mismo?
Pues espérate.
Puede haber
1.800
o 6. o seis.
No lo sé. Mira, en Huesca, en Vera tenemos tres, en Garrucha dos, en Mojácar dos.
Y van con el equipo completo, el Playmobil, quiere decir, va con todos los accesorios, quiere decir, va con todo el personal, quiere decir, no solo va un tipo conduciendo, que está muy bien. Sino también un auxiliar o un enfermero o un médico.
Miguel Ángel, sé por dónde vas. La clasificación de la prioridad la hace el médico que te hace el triaje telefónico. Y él determina el tipo de prioridad. Una prioridad 1, urgencia vital, va el médico, el enfermero y el técnico sanitario. Una prioridad 2, normalmente, dependiendo del tipo de prioridad, va un enfermero y el técnico sanitario, y en algunos casos el médico. Y una prioridad 3 o 4 va únicamente un transporte sanitario en el cual va un técnico.
Cuando se da la prioridad, existe el medio para... O sea, el equipo está preparado para que la prioridad se responda de acuerdo a la...
Sí, porque ten en cuenta que normalmente cuando pasa eso, se activa el médico que está pendiente en un centro de salud de cabecera.
Vale, otra cosa. Me han dicho que esta situación anómala de gente que arranca en la zona de Vélez Blanco o María y tiene que encañada a Cañeple y acaba en el hospital de... porque está tratándose de cáncer o algo, y que va en un microbús y se levanta muy temprano y llega luego pasadas las 4 o 5 de la tarde a casa, que eso incluso que va a desaparecer y no para bien. ¿Eso es cierto?
No. El transporte sanitario programado para un transporte sanitario de pacientes oncológicos sigue estando dentro del concierto.
Vale.
Por lo tanto, tienen que trasladarlo.
Vale. ¿Y ahí se puede mejorar algo por una persona, imaginamos, que no está en las mejores condiciones? No hace falta ser muy imaginativo. Es una persona, una señora, un señor de una edad, los hay de todos, pero pongamos en el caso quizás más hiriente, ¿no? Una persona mayor, no tiene medios, se tiene que montar temprano, no sé a qué hora arranca el servicio, pero se tiene que levantar enfermo como está a las 5:30, a las 6 de la mañana, y luego lo devuelven a las 4, no hay comida de por medio, se lo tendría que pagar él, el servicio. Bien, no entro en mucho detalle. ¿Todo eso se puede o se va a mejorar?
Eso sería mejorable. Lo que pasa es que eso está dentro de lo que se llama el concierto del transporte sanitario, en el cual se puede incrementar, pero ese incremento se hace mediante unas rutas de recoger a esos pacientes. Todo es mejorable, Miguel Ángel, porque claro, en el momento en que te pasa a ti o a tu hermano o a tu padre, dices tú, ¿por qué tiene que estar mi padre, como tú bien dices, desde las 5 de la madrugada sin medio y tenés que estar esperando su vuelta del hospital cuando se le ha puesto un tratamiento oncológico durante 3 horas y estar esperando durante tantísimo tiempo? Eso sería un objetivo ideal. No te sé decir, yo estoy totalmente de acuerdo ya contigo, pero lo entiendo perfectamente bien. Pero es que lo entiendo perfectamente bien, inclusive si me apura que sea 1 hora o 2 horas. Sería lo ideal tratarlo en todos sitios, pero los recursos son limitados en este aspecto. Nosotros ya tenemos inclusive unidad de oncológica de día en el Hospital de la Inmaculada. Nos ahorramos llegar a Torre Caldera. Bien. En el Poniente no existe eso.
Unidad del dolor, y acabamos. Usted dijo que estaba muy avanzado, dijo que era una cosa que le interesaba, tal. En fin, tiene usted una predilección por esta zona, el dolor.
Ya se está haciendo.
Llevamos 5 años haciéndolo. Esto cuando lleguen con el presupuesto va a correr como en la calle, camino al zorzo.
No,
coño, ¿va a hacer solo la mitad? ¿O qué?
No, los anestesistas lo están haciendo. Lo que pasa es que no se oferta como cartera de servicio. Mira, el tema de los hospitales comarcales, el tema de los hospitales de primera o segunda o tercera generación, en este caso de segunda generación, normalmente tiene una cartera de servicios establecida. Y muchas veces se hacen una serie de actividades por encima de su cartera de servicios. El Servicio Andaluz de Salud dice, bueno, pues si tenemos los profesionales, que se hagan, pero no los ofertamos. Igual que en el Hospital de Poniente. El Hospital de Poniente es un hospital comarcal como el de Huerca Lovera, pero se hace una serie de servicios superiores a los hospitales comarcales. ¿Qué hacemos? Mientras que los especialistas lo hagan, porque es un proyecto en el que creen ellos, bienvenido sea. Pero no podemos poner el cartelito de unidad.
¿Porque no le corresponde a un hospital de esta categoría?
Claro.
Bien, entendido. Vale. Pues nada, si la gente le duele, tiene un problema de dolor, a Torre Cárdenas. Eso no lo...
No, se va a tratar en la Inmaculada.
Sí, pero si hay voluntarios.
Hombre, pero es que ahora mismo tenemos un equipo de anestesistas en los cuales, cuando empezamos a hablar tú y yo hace 5 años, se creó esa unidad y hay una serie de especialistas en anestesia que están haciendo esa terapia del dolor. Se está haciendo, como, a ver, se está haciendo de una forma correcta, pero no ofertando para que todo el mundo venga a la unidad del dolor. Bien. Ese paciente que está llegando, se le está tratando por el especialista y se está tratando indirectamente para que ese dolor sea el menor posible.
Bueno, señor delegado, dígale usted a los otros delegados que a veces se quejan, usted yo creo que no, pero que se quejan en las reuniones estas de allí en Almería, las semanales, de que hay un medio que no... que prefieren que no les llame, y tal. Usted hable en favor nuestro.
De verdad, Miguel Ángel, no es, te lo digo de corazón, no hay nada, no he oído nada. Y en el momento en que oigan algo, a Toledo Manzora está en mi pueblo, es como digo yo.
Y nos llama y nos lo cuenta, ¿no?
No, que me justifiquen el porqué. Si yo entiendo que hombre, pero que la entrevista, lógicamente, un buen entrevistador tiene que arañar.
No, pero si aquí no hacemos nada, hombre, si ha visto usted que se ha paseado, hombre, si se ha paseado usted, ya me ha ganado desde el principio, usted no tengo usted esas cosas, hombre. Estábamos en el recreo comiendo, en la cantina esperando el bocadillo aceitoso de atún, no,
hombre,
sobrasada.
Qué buena estaba.
Vamos a ver, señor delegado, le iba a preguntar por otras cosas, pero que le iban a ser más interesantes, pero no le iba a preguntar. Pero ya le adelanto que cuando usted esté a tiro le voy a preguntar sobre sus intereses políticos futuros. Y si Vera, el ayuntamiento, la presidencia del PP o la alcaldía de Vera, a usted, si no le quitan el sueño, le hacen soñar. ¿De acuerdo? No ahora. Sí que
bueno, yo estoy siempre dispuesto a lo que me diga el partido.
Muy bien. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Eso que uno está dispuesto a que le diga lo que haga el partido, uno tiene un criterio. Uno tiene un criterio. Ese servicio, esa entrega de ponme donde quieras, no sé, en el caso este me parece un poco excesivo. Pero en fin. Hay gente que se cree mucho aquello en lo que milita.
Bueno, pues yo creo,
Cristina,
que...
tengo un sitio que estar a las 2 hoy que ya no voy a estar. Así que, por favor, despide esto, pues, que yo me voy corriendo.
Muy bien, no te entretengo más. Y solo un apunte, que queríamos decir que lo que realmente desespera a los pacientes, sobre todo los del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, es esperar la consulta de un paciente que nunca llega, que a veces son casi 2 años y que finalmente, y a pesar de estar pagando una seguridad social todos los meses, pues tienen que pagar a un especialista privado para que le solucione el problema. Bueno, pues listo, hasta aquí hemos llegado con toda la información de hoy. Mañana volveremos, trataremos de traerles también todos los asuntos que sean de actualidad y que a usted le pueda interesar, porque hacen referencia a nuestra comarca, a la zona donde vivimos. Les deseamos que pasen un feliz día y siempre tendrán actualidadalmanzora.com o .es para seguir bien informados de nuestra comarca.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.